una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos haremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros utilizando todos los medios de comunicación que tengas al alcance. Y por supuesto también ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen, como Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El Vaticano es famoso por su increíble cultura, arquitectura y monumentos, además de ser la sede del papado. También es un centro de controversia y tiene una buena cantidad de oscuros secretos o de teorías de conspiración. Una de estas es el Salón de Audiencias del Papa, que se construyó en 1971, pero su extraño diseño llamó la atención por una curiosidad en torno al salón. Pero cuando los detectives de internet se dieron cuenta de cómo se ve el escenario del Papa desde atrás de la habitación, se desató el infierno. Otra de las observaciones que presentan los conspiradores es que si nos alejamos para ver el escenario desde el fondo de la sala, donde el Papa se dirige a la audiencia desde una silla que lo sitúa justo en el centro, se puede visualizar claramente dos colmillos y que las dos vidrieras que se encuentran a cada lado dan la apariencia de ojos, generando así la perspectiva de que es la cabeza de una serpiente. Hoy vamos a hablar de este misterioso lugar del Vaticano.
¿Qué te parece? Realmente sí tiene esa apariencia este salón. ¿Acaso hay secretos en el Vaticano que no sabemos? ¿Hay alguna simbología establecida en todo el inmueble, es decir, en salones, en la misma catedral, en la misma iglesia, en los lugares que puede visitar la gente, en los lugares donde la gente no puede entrar? ¿Habrá algún misterio implícito en ello? Vamos a platicar de eso y mucho más, porque para eso es este programa. Desde luego, lo primero son tus historias.
Buenas noches, Chin y Nacho, ¿cómo están? Buenas noches a todos los amigos de La Mano Peluda. Los saludo a su amigo Juan Carlos Silva Sotil desde Ica, Perú. Estuve escuchando el día martes que Nachito comentó acerca de... Hizo un comentario acerca de un convento en México, no recuerdo cuál, creo que tampoco lo mencionó él, donde había una leyenda de que encontraron fetos emparedados.
Así es, varios.
Y me hizo acordar a una leyenda que hay acá en Perú, exactamente igual. Normalmente hay varias leyendas, disculpen, acá en Perú, acerca de los conventos. Yo particularmente estuve en la ciudad de Huancayo, y que está en la sierra del Perú. Ahí está el convento de Santa Rosa de Ocopa, donde exactamente igual en las catacumbas encontraron muchos fetos, y nadie entendía que hacían tumbas de fetos escondidas en un convento, no se explicaban, hasta que un historiador, que tampoco recuerdo el nombre ahorita, disculpen, hizo una investigación acerca de esto, porque la gente ya comenzaba a sacar conclusiones, porque cerca del convento, no cerca, pero también había un monasterio, el monasterio de San José, y decían que era pues los fetos que eran los que las monjas tenían con los curas, era lo que se creía o lo que se decía. De eso no se puede pues dar fe, pero también ese historiador dijo que también había en esa época, en la época colonial, las familias de aristocráticas de la ciudad de Perú, o sea en Lima, cuando sus hijas quedaban embarazadas sin haberse casado, o sea, para no manchar el nombre, el apellido, el nombre de la familia, que antes en la época colonial era muy, era bueno, no es como en nuestra época, como ahora que es lo más normal. En esa época era mancillar el apellido, y más si tu familia era de una posición social alta o eran aristocráticos. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban a las hijas, cuando quedaban embarazadas de alguien no deseado o antes del matrimonio, mandaban a las hijas a los conventos, a que justamente como después comentó Nachito, que creo que un oyente de la radio lo escribió, ¿no? Y es exactamente lo que dijo ese historiador peruano, que mandaban a las hijas para que dieran a luz en los conventos, y los chiquitos los daban en adopción, porque eran hijos, o sea, y los padres explicaban a todo su círculo social que me habían mandado a las hijas a Europa, o de paseo a algún lado, o a visitar a algún familiar fuera de la ciudad, de su ciudad de origen. Entonces, después del tiempo que daban a luz y todo, si el niño nacía vivo, lo daban en adopción. Lo daban a adopción y le decían a la señorita que, o sea, a la que había ido, que su hijo había muerto en el parto, pero era mentira. O sea, algunos sí fallecían y los enterraban ahí mismo en el convento, por eso tanto feto. Y otros, que los que sí se lograban dar normal daban a luz, los llevaban para que los den en adopción.
Sí.
y no le decían nada a la señorita. Los que estaban enterados de eso eran los padres, que se encargaban de deshacerse así. Entonces la señorita llegaba a su casa, supuestamente el supuesto viaje, y no pasó nada, pues, ¿no? Nunca le vieron la barriga, nunca hubo el escándalo, nunca se mancilló el nombre de la familia y todas esas cosas que se hacían antes tan absurdas, pero bueno, era, esas cosas han ido evolucionando. Solo quería comentarles eso porque eso también ha pasado aquí en varios conventos de la ciudad de acá en Perú, que se han encontrado en varios conventos fetos y acá en Perú también, igual que en México y que en toda Latinoamérica existen. Por la religión católica estamos llenos de conventos y de monasterios, pues. Solo quería colaborar con esta pequeña parte porque igual que son leyendas, pero leyendas que sí han sucedido en todo, desde Centroamérica hacia abajo, bastante se dan, igual como leyendas que compartimos en común, como lo de la Llorona, sirenas y otro tipo de apariciones, por decirlo así, o de entes.
Claro.
Ya les iré contando poco a poco algunas historias de acá de mi ciudad. Claro. Y también de Perú, voy a buscarles historias y acerca de relatos y leyendas de las ciudades y todo para irles contando poco a poco. Muchísimas gracias por su atención y un abrazo a todos. Buenas noches.
Amigo, muchas gracias a ti por tu participación.
Nos va a encantar que nos sigas contando de esas leyendas allá en Perú.
Claro, hay tanto misterio, tanto misticismo también en aquel país, Gina. Un hermoso país que colinda con otros 5 países, fíjate nada más. O sea, es una joya y nos va a gustar, nos va a encantar escuchar todas las historias que nuestro amigo pueda recopilar y compartir para todos los amigos seguidores de La Mano Peluda, Gina.
Claro, aquí estamos de México para el mundo, como lo presentamos, recibiendo todo lo que tú nos quieras compartir.
Así es, y llegó el momento de hacer la primera pausa para continuar porque hay mucha, mucha información.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí. En La Mano Peluda.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos aquí recibiendo sus mensajes.
Claro que sí, por supuesto.
Hola Gina, hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saluda su amigo Israel Bambino Jr. de aquí del Molinito Naucalpan. Pues quiero contar un relato. Esto se basa ya en el pueblo de la Trinidad Xachila, Oaxaca. Pues mi relato empieza que una vez mi abuela fue a la fiesta de allá, del pueblo de allá. Entonces, ya habían regresado mi otra abuela, o sea, la mamá de mi abuela, su pareja de mi abuela ya habían regresado del baile, de la fiesta de allá. Entonces, ya eran como las 3 de la mañana, mi abuela nos cuenta que salió al baño y que cuando salió al baño dice que vio a una señora a esa hora de la madrugada, vio a una señora de pueblo, altita, con vestido largo así, con su rebozo, como las señoras de pueblo que se visten. Entonces ella se le quedó viendo y pensó que era mi abuela. Y como mi abuela se llamaba Rufina, dice que todavía le gritó Ufi, Ufi, porque así le decían de cariño, espérate, espérame, que le gritó todavía, ¿qué andas haciendo? Saliste al baño, pero que esa persona, esa señora no le hizo caso. Entonces dice que la fue a seguir, la siguió, y como la casa de ahí es muy grande, dice que se le perdió y cuando vio, se echó a correr, dice que ya no la vio. dice que la estuvo buscando y no la encontró. Y dice que ella se echó a correr, esa señora la que vio, se echó a correr hacia la puerta, pero la puerta de ahí es una puerta de lámina. Entonces dice que se puso a pensar, ¿qué va a hacer una señora a esa hora, a esas altas horas de la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada, qué hacía una señora aquí? Que hasta pensó que se había brincado a robar o algo así, pero que ella se puso a pensar, ¿cómo una señora se va a echar a correr y se va a brincar una puerta de lámina tan rápido? Porque por ahí agarró la señora, dice que se quedó pensando. Y como a los 5 minutos salió mi abuela al baño, y que cuando salió al baño, dice que le dijo, Ufita, dice, ¿saliste al baño ahorita? Dice, no, ¿por qué? Dice, es que vi una señora así, con un rebozo, como las señoras de pueblo, con un vestido largo, dice, pero le dije, Rufi, pensé que eras tú, y no me hizo caso, y se echó a correr, la seguí, y ya no vi para dónde agarró, solo vi que agarró con dirección hacia la calle. Dice, pero ¿cómo se va a brincar una señora una puerta de lámina? O sea, y dice mi abuela que se la describió, a ver, escríbeme cómo era la señora. No, pues así. Y dice mi abuela que le dijo que era la mamá de mi abuela. Su mamá de mi abuela dice que se llamaba Natalia y le decían mamá Talla. Y dice, no, pues era mamá Talla, ¿por qué? Porque un día antes había sido su cumpleaños y esa casa se la dejaron su mamá de mi abuela. Entonces dicen que pues, era ella que fue a visitar la casa o fue a visitar a mi abuela. ¿Cómo ven? Gina y Nacho.
Pues, qué interesante.
Quiero agregar una cosa más. Saludos sí. A todos los peludomaníacos y peludomaníacas.
Sí.
Y especialmente a los de aquí del Molinito Naucalpan.
Eso es, brother.
Naucalpan, en el Estado de México, saludos. Y vaya, que es un relato
sí,
escalofriante.
Pudo haber sido la visita, tal vez, o tal vez era algo que parecía la abuela, ¿verdad? Interesante relato, mi amigo, muchísimas gracias. Yo quiero saludar a Mario Maya, que nos dice, saludos Gina y Nachito. Carmelo Carrillo, saludos también desde Minnesota, mi amigo Carmelo, un saludo fuerte, abrazo para ti también. ¿Y quién crees que apareció? Nuestra querida Georgina Martínez.
Wow, hace mucho que no la escuchábamos.
Nada más.
Bueno, no la leíamos. Gracias por estar aquí, tocallita. Hoy, hablando de un tema controversial como el día de hoy, esta escultura que descansa detrás del Papa en el escenario, donde a través normalmente de las transmisiones que se hacen, vemos que se dirige a su audiencia. Aquellos que han acudido allá al Vaticano, pues han presenciado directo, ¿no?, este escenario, que fue encargado en 1965 por el conde Galeazzi y estaba destinado a representar la amenaza de una guerra nuclear en el siglo XX. El problema para muchos teóricos de la conspiración es que la escultura, como toda la sala, no contiene crucifijos ni simbolismos católicos. Y al observarla se puede sentir, dicen, un escalofrío que puede llenarnos de dudas. Esto es lo que se ve y lo que han analizado aquellos que se han dedicado a esto. Dicen que la sala solo adquiere la apariencia de una enorme cabeza de reptil con forma de serpiente desde ciertos ángulos. Pero mirando directamente desde la parte posterior de la sala, donde entra gran parte de la audiencia, es difícil pasar por alto el diseño arquitectónico. Es por este motivo que los teóricos también han dicho, estos teóricos de la conspiración han afirmado que van desde el derrocamiento del Vaticano por satanistas hasta que la Iglesia fue víctima de un golpe de Estado en la década de 1960, en el que Pablo VI fue asesinado y reemplazado por un doppelganger, o sea, estos dobles fantasmagóricos que hemos hablado aquí en el programa.
El gemelo malvado.
Algunos incluso han sugerido que la Iglesia Católica está dirigida por reptilianos. Vamos a seguir comentando de este tema. Aclaro que es lo que dicen estas teorías de la conspiración acerca del Vaticano. Danos tu punto de vista y, sobre todo, queremos relatos.
Híjole, Gina, pues como se dice, es risueño el niño y le hacen cosquillas. Pero vean ustedes, esos diseños tan raros, esos diseños que en una mente que es creativa y que comienza a tomar las dimensiones, proporciones y sobre todo lo que podría significar una imagen. Y miren cómo sí coopera, sí es bastante creíble todo lo que se ha mencionado, de ahí que hayamos tomado el tema de este gran misterio.
Claro, y aquí también nos dicen, soy Leonardo, saludos desde Colombia.
Eso es, amigo, un saludo para todos los colombianos, bienvenidos.
Sí. Vamos, con a relatos. Ver.
Sí, tenemos más relatos. A León Guanajuato mandamos un saludo, por supuesto. Mencionábamos a nuestra querida Georgina Martínez, a Víctor Javier Flores. Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Yo aquí otra vez dando lata.
¿Cuál lata?
Dando guerra. Estaba escuchando el relato del señor David, de Chuy el Loco. Aquí en mi pueblo, en Arandas, Jalisco, hay otra leyenda así, pero es Chavo el Loco. Cuentan que cuando estaban chicos, yo lo conocí, pero ya estaba grande el señor. Pues no tan grande, de unos 35 años, así. Uh-huh. Pero cuentan que cuando estaba, pues sí, en la adolescencia y eso, que empezaron a hablar de que si se ponían la gaña ese perro, que iban a ver al demonio, no sé qué, entonces que echaba bien valiente, que se puso, entonces que empezó con pensadillas y así, y ya pues ya luego medio trastornado, que decía que si la gente viéramos lo que ve un perrito, uh-huh, que todo el mundo estuviéramos loco, que porque los demonios andan entre nosotros muertos y todo, que cuando los perros, no sé si han escuchado, que cuando los perros aullan muy feo es porque alguien se va a morir de la cuadra, y sí ha pasado. Entonces que decía Chava que él veía al demonio, o sea, él ve a la muerte. Cuando aullaban los perros es porque los perros ven a la muerte. Entonces que Chava también la veía allá. Una vez intentó sacarse los ojos, o sea, estaba loco pero medio cuerdo. Una vez intentó sacarse los ojos, su mamá lo ayudó, llegó al momento para que no se lo sacara. Pues vivía, era a la vuelta, o sea, mis papás me platican y todo, vivían ahí súper cerquitas de la casa, y pues el señor muy mal. Entonces yo, en mi opinión, sí es verdad eso de las lagañas, porque pues era un muchacho, dicen que estudiaba, trabajaba, noviaba, pues muy guapo en su tiempo, así muy arregladito y eso, y no tenía como antecedentes como que fuera a estar loco o malos de los nervios o nada, o sea que súper bien. Uh-huh. Y por eso yo pienso que sí es verdad eso. Él ya falleció, pero sí, como que sí, duró un tiempo muy mal. Así pues, sí, que decía que veía cosas, que se tapaba la cabeza todo el rato. Cuando estaba más o menos, que no andaba tan loco, se tapaba su cabeza cuando salía a la calle eso, y ya le hablabas o algo y se destapaba poquito, pero no quería estar viendo, no, algo feo. Bueno, yo pienso que sí, es mi opinión. Saludos de Arandas, Jalisco.
Saludos.
Soy su fan de Hueso Colorado.
Gracias, mi amiga.
Le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que no es molestia, al contrario.
Así es.
Siempre agradecemos que se reporte.
Y aquí reiteramos, así como dice mi amiga, bueno, esa es mi opinión y se respeta, por supuesto, y te agradecemos por comentarlo aquí, pero en realidad no hay algo que lo pueda comprobar, de no ser este caso que tú comentas, amiga, pero teniendo un solo caso que aparentemente sí surtió efecto. Y una gran cantidad de testimonios que aseguran que no es así. Entonces, eso nos lleva a pensar, mi querida amiga, que lo que sucedió con ese joven, pues tal vez fue otra cosa, pero nada que ver con las lagañas del perro. Decíamos ya en pasadas emisiones que esas lagañas que tiene un perro son sinónimo de una infección que tiene el perrito. Y es una infección muy fuerte. Ahora imagínate pasarla a un humano. De hecho, no sé si ustedes saben o se han fijado que cuando un humano tiene también ese tipo de problema en los ojos, se le puede pegar al hijo o sí, alguien que conviva con él. Se contagia.
Claro. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Patricia González.
Pati, bienvenida desde Ciudad Juárez.
No, bueno, ahorita estoy manejando en Dakota del Norte, pero soy de Laredo, Texas.
Ah, ok. Bueno, saludos. ¿Y en este momento estás manejando?
Sí, estoy... Pues es que estoy trabajando, soy trailera.
¡Ándale!
Nunca nos había hablado una mujer trailera, ¿eh? ¿Qué tal?
Solo Lola la trailera es la única que conocía.
Pero
yo
ahora ya conocemos a Patty la trailera.
Ándale, Patty la trailera.
Oye, ¿sí puedes contar el relato?
Sí, sí, sí puedo, sí puedo.
Ah, bueno.
Yo tengo 10 años ya siendo trailera aproximadamente.
Oye, Patty, déjame interrumpirte por la pausa y ahorita ya continuamos contigo, ¿sí? Okay, el miedo fue 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Aprovechamos para saludar a todos los amigos operadores de tráiler que nos están escuchando y que siempre nos cuentan relatos impactantes. Y ahora tenemos a Patty, una amiga que es trailera, que en este momento está manejando y nos quiere contar una experiencia. Patty, adelante.
Ingeniera de navegación terrestre.
Ajá. Sí. Ok, esto me pasó aproximadamente hace 10 años. Yo estaba estudiando para sacar mi licencia. Estábamos buscando una casa de renta. Mi pareja era una mujer en ese entonces. Su mamá, su hermana y yo. Y encontramos un lugar en el centro de Laredo. Y ¿sí me están escuchando?
Claro.
Ah, ok. Y encontramos un lugar en el centro de Laredo. Y ahí en el centro estaba a unas cuantas cuadras de Laredo. Es el puente, es una frontera, ¿verdad?
Ajá.
Y entonces ahí supuestamente le llaman como tipo como si fuera algo de como del diablo, como si se aparece el diablo ahí, pero sí, no recuerdo ahorita cómo le dicen ahí en el centro. Uh-huh. Entonces fue lo único que encontramos y más barato. Y era una casa pues antigua de madera de dos pisos, pero en la esquina pegadita vivían los dueños de esa casa. Tengo entendido que rentaban como más cuartitos, hacen como sus divisiones pues ellos para sacar más dinero. Y nosotros estábamos rentando una casa, pero era abajo, era como un cuarto grande donde ahí tú podías poner tu pequeña salita, tu comedorcito, y ya estaba pues la cocina. A mano derecha había unas escaleras de madera y arriba nada más tenía un pasillito donde había unos ventanales grandes y ya un cuarto únicamente arriba. O sea, estábamos allá amontonados, como quien dice.
Sí.
Y el cuarto de baño arriba. Y ya me paré para poder explicar mejor.
Sí,
y pues sí, en ese momento yo no sentía nada extraño, no sentía nada extraño, porque fue todo muy rápido y fue de día. Nada más, pues sí, nada más veía, pues estaba viejo el lugar, la casa. Uh-huh. Y ya no, pues sí está bien donde sea. Y ya, ¿verdad? Pues total que nada más aguanté un mes, o sea, a lo mucho, pues nada más lo que era la renta. Bueno, un día nos enojamos mi expareja y yo. ¿Sí? Y cuando llego a la... Yo nunca quería entrar sola, siempre tenía que esperar ya sea a mi ex-suegra o a alguien que... Porque, no sé, ya después me daba como miedito entrar. No sé por qué. Sentía algo feo. Y ya cuando llegaba alguien, pues ya entrábamos. Pero no sabía por qué, nunca había visto nada ni escuchaba. Pero un día yo dije, pues, ¿dónde estaba mi pareja? Pregunté por ella. Le pregunté a su hermana y a su mamá. Y me dijeron, pues se fue a Sabinas. O sea, ¿no te dijo? Y yo, no. Es que ellos tenían casa en Sabinas. Y yo, no me dijo nada. Y pues bueno, así lo dejé porque, pues, ella hacía lo que le daba la gana y yo también.
Sí.
Y yo, pues, estaba estudiando en el cuarto y nada más tenía un colchón en el cuarto, era un colchón en el piso. Oh, cabe mencionar que en el piso era de madera. No recuerdo la verdad el piso de abajo, pero el de arriba era de madera. Y ellas dormían en el pasillito que les mencioné. Cuando subes, había un pasillito ahí con unos ventanales grandes. Ellas dormían ahí. Y a nosotras nos dejaban el cuarto. Y pues dejábamos la puerta abierta porque para que ellas entraran al baño. Y bueno, yo estaba estudiando ahí, acostada en el colchón. Y yo les dije, ¿no se quieren venir aquí a acostar conmigo? Le dije, la verdad, porque tengo mucho miedo, no sé, me dan miedo. No quisieron. Y como iba a dormir sola, ok. Total que ellas se quedaron dormidas. Y yo pues me quedé horas estudiando y hasta que me dio sueño. Y a mí no me gusta dormir con las luces prendidas porque no me gusta dormir con luces prendidas, no soy miedosa, pero ese día, esa vez, pues como estábamos en ese lugar, sí. No me damos buena espina, no sé. Y apagué las luces porque no me gustaba dormir con las luces encendidas. Y me recosté y escuché unos pasos, o sea, casi inmediatamente, como al minuto o algo así, menos de 5 minutos, escuché pasos muy marcados, como secos. Y yo dije, no, yo sé que no son ninguna de ellas, ellas ya están dormidas. No puede ser ninguna de ellas. Y pues quedaba como les digo, como estaba el colchón en el piso, fueron muy claros esos pasos. Y pues me dio mucho miedo. Y yo apreté los ojos, los cerré más, no se veía nada, pero por el miedo los apreté. Bueno, total que esos pasos pararon justamente enfrente de mí. Y sentí como si alguien se me puso en mi cara. No sé si ustedes han sentido esa sensación, aunque tengan los ojos cerrados, si alguien se les acerca a ustedes, lo sienten.
Sí,
bueno, y yo sabía que no eran ellas, porque se siente diferente cuando es una persona, se escucha como el roce de las piernas o X, se siente la presencia, pero esto era como algo como en seco, nada más los pasos así. Ay, no, nunca había sentido tanto miedo. Y pues me arrepentí de haberme dormido con las luces apagadas por lo mismo. Porque pues si yo no me sentía a gusto y tenía miedo, o sea, ¿por qué lo hice? Bueno, total que así me quedé todo el tiempo, o sea, con los ojos cerrados muy fuerte. Y hasta al siguiente día les comenté.
Sí.
Y me dijeron, no. Dije, yo sé que no fueron ninguna de ustedes. Pero siempre siento algo extraño en esta casa. y ninguna de ellas lo sentía. La única que sentía eso era mi ex. Yo ya sabía que ella tenía como la película del sexto sentido, que sí, de hecho era su película favorita. Era su película favorita, yo creo por eso, porque ella me decía que veía a gente muerta, pero que ella lo podía como bloquear eso. Tal vez no al 100%, pero que sí llegaba a ver eso y trataba de bloquearlo, o sea, como no le daba importancia.
Sí.
Total que al siguiente día, cuando ella llegó, creo que fue el siguiente día, le platiqué y ya me dijo, pues ya sabes que a mí no me gusta sentir eso y que no sé qué, dijo, pero yo ya lo había sentido. Dijo, ahí en el closet, dijo, está una niña. Total que esa era una casa como muy vieja y tal vez habían fallecido ya varias personas ahí, y me dijo, en el closet, justamente enfrente del colchón, había un closet, y yo siempre lo cerraba porque también eso me daba miedo, que estuviera el closet abierto, no sé. Y me dijo, ahí en el closet, dijo, se metió una niña y o ahí estaba encerrada, no sé, total que ya no me acuerdo porque pues fue hace como 10 años. Y dijo, pero no es mala. Y yo, ay, pues más miedo me dio. Porque cuando yo le dije a mi expareja de ese entonces, yo le dije al siguiente día, le dije, oye, mira, me pasó esto, escuché esto y sentía esto. Y ya me dijo ella, me dijo, se quedó seria y me dijo, sí, dijo, pues ya sabes, no sé si me escucharon, que ella veía como gente muerta, pero ella lo bloqueaba. Okay, bueno, y yo no sabía porque ella no me había dicho, ella sí se había dado cuenta, pero como les digo, como lo quería bloquear, me dijo, yo sí he visto, dice, en el closet hay una niña, pero no es mala, ella nada más quiere jugar, y ay, más miedo me dio eso. Y luego me dijo, ahí por donde se quedaban su mamá y su hermana, en el pasillito ese, en los ventanales esos grandes, dice que ahí ella miraba a un señor ahorcado. Dijo, ahí en eso. Yo, ay, Dios mío, dije, no puede ser. Y abajo, que mira, abajo, en la parte de abajo, dice que ella miraba a un señor como caminando, como para enfrente y para atrás, como si estuviera como pensativo, preocupado. Sí. A tres personas. Y yo dije, no, yo no puedo estar aquí así. Me da mucho miedo y que no sé qué. Con razón yo sentía cosas extrañas. Y pues nada más lo que era, ya nada más dejaba las luces prendidas del baño y todas las luces prendidas, y nada más nos quedamos hasta que se cumplió el mes, porque pues no teníamos dinero para irnos a otra parte a rentar.
Claro.
Y no es tan fácil rentar aquí y allá, ¿verdad?
Sí, o Pati, sea, permíteme.
Es un proceso.
Vámonos, sí, a una pausa y regresamos contigo. El Miedo Fall, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo, la pereza es pecado. Y le contesté, la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Imagínate solo poder vivir un mes en el lugar en el que rentaron, porque las cosas serán imposibles, Patty.
Sí, de hecho, como les comentaba, la única que sentía eso era yo y mi ex, o sea, mi pareja de ese entonces, pero ella no lo quería decir para que, yo creo, no nos asustáramos, no sé, y aparte porque ella trataba de bloquear esas cosas. Y bueno, total que así quedó. A veces cuando llegábamos, yo veía un carro afuera, porque en ese entonces yo era guardia de seguridad, y después de, como veías, así yo muchos traileros, yo decía, yo quiero ser trailera, y ahí fue donde yo empecé a estudiar, ¿verdad? Pero en ese entonces, mientras yo era guardia de seguridad, y yo decía, a veces veía un carro afuera, porque como les comentaba, ellos rentaban como más cuartitos, o, ajá, que estaban así, entre la casa de ellos y la casa que estábamos rentando, pero yo nunca andaba ahí choneando porque nada más llegaba pues a descansar, o sea, bien cansada de trabajar y nada más llegaba a descansar, ¿verdad? Pero sí, era lo que hacían esos dueños, rentar varios cuartitos. Y yo a veces veía ahí afuera un carro y decía, este carro yo lo reconozco, se me hace conocido, porque era un carrito blanco y el cofre era negro. Y yo dije, pues no hay muchos carros así, un carro chiquito, dije, se parece al carro del Manitas. El Manitas era un guardia que yo conocía. Total, que después de saber eso, ya lo había visto varias veces ese carro, no lo miraba todos los días, pero ya lo había visto varias veces, y hasta que vi al Manitas, y lo dije, Manitas, y luego me dice, hey, Pati, me dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Le digo, pues aquí vivimos, ahí viven. Y lo, sí, ¿por qué? Dijo, no, hombre, dijo, yo ya me voy. Le dije, ¿estabas viviendo aquí? Me dijo, sí, yo estaba viviendo en un cuartito de esos. Dijo, pero no, hombre, aquí espantan. Él también miró algo. Y él también, sí, y él también dijo, es una niña, dijo, la niña me agarra los pies. O sea, a él sí, la niña, según le jalaba los pies o le agarraba los pies. Sí. Y no recuerdo si me mencionó a las otras personas, pero la niña, eso sí se me quedó grabado, que dijo que la niña le jalaba los pies. Dijo, no, me da mucho miedo, yo ya me voy. Así me dijo. O sea, lo bueno fue que, o sea, alguien más le pasó algo o vio a la niña, porque sí sentía yo todas esas cosas feo. Nunca, yo no soy una persona miedosa. De hecho, yo siempre voy manejando y los voy escuchando. O sea, no soy miedosa, pero es la única vez que me ha pasado algo así.
Vaya.
Y hace como más de 20 años, en Nuevo Laredo, porque ahí tenemos casa también, como es frontera, ahí vivíamos cuando todavía nadie se casaba, estábamos todos mis hermanos ahí, estábamos jugando y vimos un ovni. Arribita, no sé, no estaba muy lejos, pero tampoco estaba tan cerquitas. O sea, lo vimos todos, mira un ovni, así como se mira, como lo dibujan, con sus ventanitas así cuadradas alrededor, igualito. Y mira, y estaba parado en arriba de nosotros, y de repente, ¡fum!, se fue como, pues no sé, o sea, se fue recio. Ajá, y al siguiente día salió en el periódico de Nuevo Laredo que varias personas lo habían visto.
Wow.
¿Estaba girando?
No estaba girando. Estaba nada más como sin moverse, pero encima de nosotros. Nosotros estábamos jugando afuera.
Wow.
Y alguien, miran un ovni. Y de rato, se quedó un rato ahí parado y ¡fum!, se fue bien recio. Y al siguiente día salió en el periódico.
Okay, no fueron los
Esas
únicos.
Son las dos cosas nada más que me ha pasado. Sí.
No fueron los únicos que lo vieron. Un hecho que sí se te queda grabado. Oye, Pati, nos da mucho gusto que nos hayas platicado y que además nos hayas dicho que escuchas el programa mientras manejas.
Sí, me encanta. Siempre en las noches lo voy escuchando. No puedo escucharlos en vivo porque obviamente pues ando en muchas partes de Estados Unidos y no tengo para escucharlos. Nada más escucho como las repeticiones y todo eso.
Okay. Y también a los amigos
me dio mucho gusto llamar.
Ah, más gusto a nosotros.
Sí, me dio mucho gusto llamar porque ya siempre los he escuchado y yo decía, ay, algún día les voy a contar eso y algún día, y ese día pues ya llegó.
Ya llegó, y mira cómo nos despedimos, Pati, de ti. Nosotros también tenemos claxon para despedirnos y desearte un exitoso viaje.
Igualmente, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi amiga. Bye, una verdadera trailera, ¿eh? Ahí está. Y vaya que tiene experiencias que contar. Espeluznante eso que ocurrió, ¿no? En la casa esa donde se alojaron. Ya habían visto por ahí un auto que se les hacía conocido hasta que le cayó el 20. Es del Manitas. Y cuando le cayó el 20, que se encuentra el Manitas. Y por si hubiera alguna duda, yo ya me voy porque aquí espantan. Entonces ahí fue donde dijo: no, no era imaginación de nadie de nosotros, es real todo esto y mejor también vámonos.
Claro, también trabajé 16 años, nos están diciendo aquí, en la librería Yug de Guadalajara, y en alguna ocasión me llegaron unos tableros distintos de Ouija. Uno era un tablero redondo y giratorio, otro con simbología egipcia, e incluso una vez me llegó uno que era a base de puras cartas.
¡Órale!
¿Y qué tal si se vendían? ¿Si iban las personas y preguntaban por ellos? Desde Guadalajara, el licenciado Marín.
Así es, bueno, pues que nos platique, ¿no? Si es posible que lo comente aquí, porque eso de la Ouija siempre genera mucha incertidumbre. Gabriela Carrasco, saludos, amiga, dice, saludos a todos los peludos que están aquí y que siguen llegando. Feliz noche peluda para todos. Gracias, Gaby. Gaby Carrasco Medino.
Buenas noches, amigos. Escribiendo Ginita y Nachito, es un gusto estar manifestándome en esta noche oscura. Quiero enviar una felicitación con mucho cariño para mi amiga Adriana González por su cumpleaños, deseando que se la pase muy bien de parte de Isra Ortiz de Atlacomulco. Claro que sí, nosotros nos unimos a la felicitación de Adri González porque ella cada noche está con nosotros. Un fuerte abrazo y bendiciones para ella, y qué bueno que está también en este día tan especial aquí, escuchando relatos de lo sobrenatural.
Claro que sí, un saludo y pues este es el lugar donde se proyectan todas esas historias, todas esas anécdotas que a veces son increíbles.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Buenas noches, Porfirio Coronado.
Porfirio, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde el pueblo de las mil tentaciones, Río de Jutla, Oaxaca.
Ah, perfecto. Saluditos hasta Oaxaca. ¿Y qué nos quieres contar?
Ah, pues la otra vez me iba a comunicar para contarles, pero ya no pude.
Pero hoy es el día, o más bien la noche.
Sí, pues.
A ver, ¿cómo? Somos todo oídos.
¿Cómo ha estado, mi querida amiga?
Muy bien, aquí escuchando relatos muy interesantes y con el gusto de saludar a diferentes partes, no solo de México, sino del mundo entero, ¿eh?
Ándele, pues muchísimas gracias.
A ver, adelante, escuchamos.
Pues resulta que hace un tiempo nos gustaba mucho a nosotros ser fiesteros. Usted sabe, cuando uno está joven, pues ahorita ya, pues ya tengo una edad de 42 años, pero cuando era yo más joven, nos gustaba ir a los bailes.
Sí.
Y estaba un lugar que se llamaba San José Agua del Espino.
Ok.
Y antes de pasar a ese pueblo, pues pasamos en un panteón. Y pues llegamos al baile, nos pusimos cada quien a bailar, cada quien buscó a alguien para bailar. Yo le decía muchas, no querían ir, y pues entonces me encontré un amigo y dice: échate un mezcal, dice, para que agarres valor, sí. Y ya nos echamos un mezcal y todo platicando, y los demás amigos bailando. Sí. Y ahí anduvieron baile y baile, y yo pues tomé mezcal con otro amigo, pues no quisieron bailar conmigo las muchachas.
Dices, ¿qué hago? Pues tomar.
No, pues sí. Y entonces ya llegó la hora de que nos íbamos a ir cada quien para la casa. Lo bueno que éramos del mismo pueblo.
Sí.
Y entonces nos venimos y venía otro amigo que venía ya medio borracho. Entonces llegamos a un río. No, hombre, y se le dejó caer al río a tomar agua y ahí veníamos cuidándolo. Ya se nos cayó, a subir una subida se nos cayó el amigo y le decíamos: levántate, vámonos ya. Y dice: espéreme, dice, a ver, dejen que yo agarre un poco de fuerza. Muy bien, nos dejamos que agarre un poco de fuerza y nos venimos. Es pequeño el relato, pues no es muy largo, le diré, largo no. Y entonces ya al pasar enfrente de ese panteón nos dimos cuenta que se fue quedando atrás. Dijimos, apúrate porque vamos a llegar muy tarde, ya es la 1:00 a.m. Y dice, espérenme, dice, no se engaches, espérenme, ¿no? Y nosotros ahí veníamos pues riéndonos, que pues, todos nosotros contándonos nuestras cosas y riéndonos. Y entonces dice, como que se sentó a llorar, le dijimos, ¿y ahora qué tienes? ¿Por qué no te apuras? No, ayúdenme, dice, ayúdenme.
¿Por qué?
Le dijimos, ¿pero cómo? ¿Por qué te vamos a ayudar? Ayúdenme, es que no puedo caminar. Ah, no te hagas tonto, le dijimos, sí puedes caminar. No, no puedo, ayúdenme. Dice el otro, vamos a regresar a ver qué tiene. Y fuimos, y caminaba por un lado y se echaba para atrás, caminaba para adelante, se echaba para atrás. Dijimos, ¿pero qué tienes? Tampoco no la ven. No, le dijimos, no vemos nada nosotros. Miren a cómo está, dice, es una negra. Y entonces nos dijo que una caja de muertos no lo dejaba pasar. Sí, que la caja se le ponía enfrente y no lo dejaba pasar. Quería dar el paso y no lo dejaba pasar. Quería brincarle y la caja se alzaba para arriba.
Pero ustedes no lo veían. ¿No
nosotros
veían
Nosotros no.
Vaya.
Oye, sí, nosotros no.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa y despedirnos de las estaciones que nos escuchan en la República Mexicana solamente una hora. Regresando a la pausa, continuamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seamos felices mientras podamos. Atentamente, El Jardinero. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Regresamos, relatos, comentarios, audios de lo paranormal con nuestro amigo Porfirio.
No, y fíjese que sí estuvo pesado porque pues nosotros nos asustamos, pues nosotros no veíamos nada.
Y él decía esto que a ustedes los confundía, ¿no?
Sí, pues decía, ayúdenme, que no la ven. No, le decíamos, nosotros no vemos nada. Dice, no me deja pasar. Pues, y él le decía groserías, pero nosotros le decíamos, bájale, es que, ¿qué te metiste? ¿No? ¿Por qué te pusiste así? No, dice, es que no me deja pasar. Y nosotros así, pues, y uno de ellos, como sabía orar,
sí,
empezó a orar y dice que solita la caja se hizo a un lado.
O sea, después de hacer oración, esta caja se quitó.
Se abrió el camino, ¿sí?
Sí, sí, se quitó el camino.
Wow.
A nosotros no nos sucedió nada. Nada nos sucedió, la verdad, que veníamos, no muy tomados, que digamos, pero veníamos echando relajo, pues, pero se empezó a quedar. Y ya más adelante les voy a contar uno donde íbamos para un baile también. Y un amigo no llevaba un peso y resulta que un personaje le dio dinero.
¡Ándale!
Sí.
¡Wow! Sí. Oye, después, bonita. En el primer relato, ¿después no volviste a ver a este amigo?
Sí, lo volvimos a ver y en juicio nos volvió a platicar lo mismo, que sí era cierto. Es,
okay.
De la caja. Y antes cuando pasábamos ahí ya no quería pasar, le daba miedo.
Pues sí, debe ser una impresión tan fuerte que no fácil se supera.
Luego había unos de San José Guadalestino, venían a ver sus novias acá a mi pueblo, venían dos y se llevaban mucho con un señor que tocaba en una banda de música acá, y ese señor por desgracia se murió y le decían Fulgencio, y entonces uno de ellos empezaba a gritar en el panteón, hasta mañana tío Kenchito, que descanse, y lo hacía de broma. Hasta que una vez volvió a pasar él, y esa vez pasó solo. El otro amigo no lo acompañó y le dijo, hasta mañana tío Kenchito, que descanse. Y que le dijo tío Kenchito en el panteón, hasta mañana muchacho, vete con cuidado. No, hombre, agarró el amigo, se echó a correr. Jamás le volvió a decir lo mismo.
Le contestó el muerto, caray.
Sí, sí le contestó, le digo, hasta mañana, muchacho, te vas con cuidado.
Wow. Entonces no, ¿ya? Siempre es conveniente andar ahí despidiéndose.
No, no, bromeando,
porque, pues, aquella persona, aquella persona ya está muerta, pues. Vale. Y luego ese mismo muerto, a un amigo que tocaba el clarinete, así le gustaba tocar instrumentos, dice que después de muerto llegó a las 12 de la noche y le dijo: Cecilio, saca tu clarinete, aquí traigo mi tarola, dice, vamos a echarnos unas canciones. Y dijo él: pero cómo, si él se acabó de morir. No, dice, yo no estoy muerto, dice, yo estoy vivo, dice, vente, vamos a tocar. Hombre, y le pegó el aire malo a mi primo.
Oye.
Ya mero se moría.
¿De la impresión?
Sí, pues.
No, pues sí, es que imagínate, él sabía que ya había fallecido y este hombre le dice que no, no estaba muerto, pues esto no es lógico.
Sí, le dijo, dice, muchas personas dicen que estoy muerto, dice, pero no es verdad, yo aquí estoy, dice, mira, aquí traigo mi tarola. Saca tu clarinete, vamos a tocar. Oiga, tío, pero ya es noche. ¿Y qué tiene que sea noche? Dice, vamos a tocar. Y él se la estaba creyendo, pues, pero cuando salió mi tía a asomarse al patio, él hablaba solo, mi primo, pues, no había nadie.
No, es que sí, había fallecido ya, ¿verdad?
Ya.
Okay.
Sí, a este nos comenzamos a reír cuando nos contó, pues, que le decía, hasta mañana, tío Canchito, que descanse. Y no oía nada, pues, hasta que una vez... El otro no pudo venir a ver a su novia, como las novias eran hermanas. Le dijo, ve tú solo, dice, y yo no voy. Y que se le ocurre, pues, y estaba oscuro, que se le ocurre, dijo, hasta mañana, tío Canchito, que descanse. Sí, muchacho, vete con cuidado, le dijo. No, hombre, dice que no sabía ni por dónde correr.
Claro.
Oye, Porfirio, pues muchas gracias por haber participado y haber estado aquí en el programa.
Sí, ya saben, ahí cuando tenga chance les voy a contar otras que han pasado cuando hemos ido a los diferentes bailes.
Bueno, entonces te esperamos.
Sí, tiene muy bonito programa, la verdad, ya lo voy a pedir que lo transmitan acá. Ya voy a ver cómo le voy a hacer para que lo pasen acá.
Bueno, eso nos encantaría, ¿eh?
Pero está bonito, cuando duraba 2 horas, no, hombre, me dormía yo bien a gusto, pero lo cortaron mucho.
Sí, fíjate que en algunas plazas nada más transmitimos 1 hora... Pero aquí desde la Ciudad de México estamos transmitiendo 2. Esperemos que pronto haya también.
Ah, se ponía muy bonito. Yo cuando he ido a trabajar a Culiacán, Sinaloa, siempre busco las transmisiones y sí las encuentro y me pongo y le digo a la gente, yo ya me voy. ¿Por qué te vas? No, voy a escuchar la mano peluda. ¿Qué es eso? No, los invito, le digo, vamos a escuchar, tengo radio, tengo, o sintonizan en mi gran. Y ya me dijeron unos amigos, no, ese programa está interesante, pero me duermo, con los pelos de punta me duermo, ese, con miedo.
Oye, pues sí, es lo que se trata.
No es para menos, ¿eh?
Fíjate que aquí a algunos amigos les quedó la duda que ahorita dijiste del aire malo, ¿cuál es este?
O sea que es la pesadilla, pues, que es como le diré, que... Es aire de la persona que ya está muerta, pues es dolor de cabeza y así, en fin, muchas cosas malas que le suceden a uno por andar de noche, pues.
Ah, muy bien, mira, saludos a Eric Belalta, que él preguntó, y nosotros, sí. Porfirio, te mandamos un gran abrazo.
Gracias, muchas gracias, ¿eh?
Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego, mi amigo.
Me lo voy a contar otro.
Órale, sí, claro, genial.
Con todo gusto.
Estaría genial porque pues, se ve que sí tiene parque nuestro amigo, y le gusta platicarlo, le gusta contarlo, inclusive pues hasta nos comparte con sus amigos, eso es genial. Gracias a todos ustedes porque somos una familia única en el mundo y eso hay que agradecerlo. Gabriela Carrasco, saludos a todos los peludos que están aquí. Bienvenida mi querida Gaby. Daniel Uribe, Gina y Nacho, saludos. Dios los cuida y los proteja siempre. Manden un saludo a la familia Uribe. Valadez, siempre los escuchamos. Con mucho gusto, Daniel, para toda la familia Uribe Valadez.
Claro, mira, también Patti Veloz nos dice, ando en Mazatlán de vacaciones, pero desde acá los ando escuchando. Muy bien, Pati. No importa que estés de vacaciones, nos llevas contigo.
¿Y en qué lugar,
Mazatlán, que es bellísimo.
Muy bonito.
Y no se sabe mucho sobre las razones o la intención del diseño del salón de audiencias que estamos hablando hoy del Vaticano, pero lo que sí sabemos es que hay un extraño concepto, si tú tienes la oportunidad, sobre todo en internet, que podemos fácilmente acceder, checa este dato, porque quizá no fue solamente un accidente, ¿no? Que en lugar de un mensaje o símbolo deliberado incrustado en un diseño, realmente sea a lo mejor solo un efecto visual mal interpretado. Observa este salón de audiencias del Vaticano y danos tu punto de vista.
Claro, tiene mucho que ver con la perspectiva desde donde se pueda observar. Ramón Cabrales, buenas noches, dice Jenny Nacho desde Gómez Palacio, Durango. Aquí se respira el miedo, como decía Juan Ramón Sáenz, en paz descanse, mi amigo. Gracias, gracias, Ramón. Y fíjate lo que dice Dantes Inferno. Yo tengo una duda. ¿Realmente es así con ese propósito? ¿Es escultura o es una pareidolia? ¿O una coincidencia dependiendo de ciertos ángulos? Mera especulación, dice nuestro amigo. Pues, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Por eso comentaba yo hace un rato que es risueño el niño y le hacen cosquillas, haciendo referencia a que pues se dicen tantas cosas del Vaticano, que si hay túneles, que si en el mero centro del Vaticano, en un lugar subterráneo, hacen rituales, que si no sé qué.
Que el contacto con los reptilianos, ¿no? Que ahí están presentes.
Que el contacto con los reptilianos, imagínate. Se ha hablado tanto de ese contacto con los reptilianos y resulta que en un salón, al verlo desde un punto específico, levantas la mirada y ves como si precisamente unos ojos de un reptil te estuvieran mirando, y por si fuera poco, pues unos castillos ahí que hay, que hacen la forma de una puerta, pues sí parecen unos colmillos, ¿cómo no? Ahora, ¿es coincidencia? Puede ser. ¿Es una pareidolia? También puede ser. Porque ¿qué objetivo tendría, verdad, tener justamente esa imagen en el interior del Vaticano? Pero lo misterioso y lo raro no deja de presentarse. Por lo menos yo así la veo, ¿no? ¡Qué raro!
Eso. También, mira, Juan Pérez nos dice, ayer escuché que hablaban de la Ouija para hablar con Dios. Sí, que salió una Ouija cristiana. Según. Bueno, pues nos dice, yo creo que esto de la Ouija para hablar con Dios es puro chisme. El mundo ya está tan corrompido que ni el mismo Papa habla con Dios, menos unos chafas como esos. Cuídense, que Jesús dijo, vendrán muchos como esos que engañan, gente de poca fe. Ese de la Ouija que habla con Dios, sí, que está loco o anda bien mafufo. Ya quisiera estar bien como él mismo. Pues sí, es que es bastante ilógico y extraño el hecho de estar promocionando una Ouija cristiana para poder comunicarte con Dios.
Sí, no suena para nada lógico y sobre todo mucho menos es bíblico, ¿verdad? O sea, para nada. Así que hay que tomarlo con pues sus reservas. Vamos a hacer una pausa.
Y regresamos, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5925.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Hemos escuchado amigos, parejas, familias que se reúnen para escuchar el programa. Pero mira, aquí también tenemos a Cintia, que ella está en Denver y dice que nos está escuchando junto con su esposo a través de una videollamada. O sea, él está en otro lugar, ajá, ella en Denver.
Comparten juntos, el audio.
Ajá, están juntos en esta videollamada y están escuchando el programa. Y de esta manera sienten que están ahí cerquita. Gracias, Cintia, por estar aquí. Hagan un programa sobre el payaso de McDonald's de Monterrey. Y saludos, que estén bien. Un tema que hace muchos años causó furor, ¿eh? Y claro, vamos con más relatos.
Hola, buenas noches.
Hola.
Saludándolos a todos que están en sintonía o escuchando por internet. saludándolos también a ustedes, Gina y Nacho. Es un gusto pues estarles hablando en este momento. Estoy en servicio, en una báscula, pero pues a la redonda tengo pura vegetación. Y como estas horas pues ya es de noche. Sí. Únicamente en este lugar que me encuentro pues está iluminado, ¿verdad? Y de ahorita me acordé de una experiencia que yo tuve en mi niñez. Tal vez estoy hablando de más de 20 años de ese suceso que a mí me pasó. Eso yo lo viví y pues quiero platicarles para que pues más o menos se tomen ahí la referencia, ¿verdad? De lo que uno llega, ¿cómo le puedo decir? Llega uno a vivirlo, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues yo no había leído algún libro sobre esas cosas que, o ese objeto que yo haya visto, o que hubiera visto yo la televisión, no, porque en ese tiempo pues no tenía ni televisión. En la casa no, aún no llegaban esas cosas. Entonces, recordando cuando tenía mis 7 años, tenía un padrastro. Pues, la verdad, en ese tiempo estábamos en casa y habíamos recibido una visita, que teníamos visita, ¿verdad? Era un tío, y ese tío ese día se puso a tomar y ya habían transcurrido demasiado tiempo. Ya eran cerca de las 12 de la noche y mi mamá se preocupó. Entonces, entre mi padrastro y yo, pues tuvimos que ir a buscarlo. Y la verdad yo no quería ir, pero ¿cómo le hacía, verdad? Yo también tenía 7 años. Y otra que pues mi padrastro tampoco no me quería. No me quería porque pues era muy una persona muy mala. Malo con todos y tenía una mala vibra. Entonces, yo recuerdo que nos fuimos los dos a buscarlo, pasamos todo lo que era el rancho, ¿verdad? De ese lugar. Y cuando íbamos acercándonos a unas vías donde pasa el tren, la verdad yo no quería ir ahí porque yo sentía que estábamos demasiado lejos ya. Era muy noche. Y demasiado noche y yo con miedo. 7 años y creo que él tenía unos 30 o 30 y tantos, la edad que hoy tengo. Uh-huh. En ese entonces pasamos por un panteón encima de todo. Qué cosas pasa uno. Pasamos por ese panteón y yo recuerdo que pasando ese panteón alcancé a ver a alguien que se estaba levantando de una tumba. Y recordar eso me acaba de dar escalofrío.
Claro.
Me da ese escalofrío porque ahorita hace un momento alguien me habló afuera. En este momento que estaba yo grabando este audio, alguien habló afuera, pero no es nada, no hay nadie. Bueno, primero voy a remontar a lo que estoy platicando y después le voy a decir por qué, según me acaba de decir un amigo por mensaje, porque se oyen voces. Entonces, retomando lo del panteón, que vi a esa persona que había salido de una tumba, yo me espanté mucho, demasiado me espanté porque yo nunca había visto eso, jamás, y la persona no se le veía bien la cara ni nada, yo no me alcancé a ver como que se iba levantando, así como cuando una persona se levanta de la cama, y yo dije, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué está pasando eso? Y lo que hice fue decirle a mi padrastro, le dije, papá, ahí se está levantando alguien, y él viene enojado, que me dice, tú cállate y apúrate que hay que buscar a mi hermano, dice. Mañana tengo que trabajar. Y estaba bien enojado él. Y pues nunca lo hallamos. Y nosotros estábamos buscando por lo que era el perímetro del panteón, o sea, por fuera. No nos metimos. No lo encontramos. y ya mejor nos regresamos. Pero se le ocurrió a él, pasando ahí unas vías, me dice, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a buscarlo, pero a lo mejor se acostó por aquí y pasando el tren, o mañana que pasa el tren lo van a aplastar, mejor hay que buscarlo aquí. Y él me dijo, yo me voy a ir para hacia arriba y tú te vas hacia abajo. Si llegas a verlo, me gritas, dice. Así me dijo nada más. Y en ese momento ni me preguntó, ni me dijo, ¿sabes qué? Vámonos mejor o algo, ¿no? A él le importó poco eso y se fue hacia adelante. Y yo me fui a mi lado que me correspondía. Y no, hombre, la verdad, híjole. Yo tenía bastante miedo, nada más le quedaba viendo a su espalda de él, ¿verdad? Cómo poco a poco se perdía entre el oscuro. Se iba perdiendo y se iba perdiendo y se iba perdiendo. Y al último, ya no se veía nada. Solo se escuchaba poco a poco los pasos que daba yo mismo, ¿verdad? Sobre la grava, entre las vías del tren. Iba caminando, y en ese momento, recordar eso, en este momento me da una, no sé si decir como curiosidad o escalofrío, ¿verdad? De lo que vi tirado a un costado, porque las vías siempre están en alto, como una montaña, ¿verdad? Y hacia los dos lados está la grava. Entonces, a un costado estaba tirado un hombre, y yo pensé que era mi tío. Pero la diferencia es que este hombre estaba todo el hombre estaba en blanco. O sea, no en blanco, sino tenía el cuerpo luminosidad, se le veía demasiado fuerte la luz que emitía de su cuerpo, era demasiado. Y no, hombre, que me espanto en ese momento, ni siquiera me fijé a su cara ni nada, nomás vi que estaba tirado. Y en ese momento que me espanto y que me agarro a correr, ¿verdad? Hacia arriba, hacia donde estaba mi padrastro, corriendo y gritándole, y nunca me escuchó. Nunca. Yo iba corriendo, yo sentía que no me rendían los pies, nada, no, sentía que no corría nada. Y se me ocurre voltear. No, hombre, para cuando volteé atrás, esa cosa ya estaba cerquitas a mí, ya casi tocándome la espalda, híjole, yo me acuerdo ese día. Yo recuerdo que ese día corrí y me alcancé a tropezar y me abrí la rodilla con una piedra de esas que hay ahí en los durmientes, unas vigas de concreto que están atravesados abajo de la vía, ahí me pegué, pero ni eso me detuvo, corrí hasta que lo encontré. Y él también venía espantado. Me dijo que vio un señor sentado en un árbol y le preguntó, ¿verdad?, de mi tío. Dice que el señor nomás de repente se paró y se perdió en ese mismo árbol, se perdió. O sea, él no vio si se perdió entre el árbol o lo atravesó, pero se perdió. No le quedaron ganas de seguir buscando y menos a mí, ¿verdad? Nos fuimos de ahí y recuerdo que ese día se puso malo él. No fue a trabajar el otro día y pues en esos tiempos, ahorita a lo mejor ya es menos, pero en ese tiempo se fue a tratar con un curandero que solamente le hicieron una, o lo barrieron con albahaca, parece, nada más. Ya es lo que se me vino ese recuerdo. Y ahorita me acordé porque ahorita escuché que me estaban hablando aquí afuera de la báscula, ¿verdad? Y resulta ser que no es nadie. Pero lo que pasa es que aquí afuera de donde estoy, en la construcción de esa zona que está aquí al lado, murió mucha gente. Mucha gente se mató. Se lastimó desde la altura, otra gente se quemó y ha habido de todo. Entonces por eso dicen que se escucha que hablan, pero no es nadie. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy. Y pues un saludo a toda la gente que está atentamente al programa. Saludos.
Saludos, mi amigo.
Sí, es que aquí acabo de escuchar, o sea, algo que vive él en su trabajo. Gracias por haberlo compartido.
Desde luego. Y pues imagínate ver que alguien se levanta de una tumba. Dices, ¿eso qué es? De repente estás en tu trabajo, está todo muy solitario y oyes que alguien te habla. También dices, bueno, ¿y eso qué es? Manifestaciones, sin lugar a dudas.
¿Viene Nacho? En una ocasión vi un documental donde mencionan que Dios mandó un castigo a su pueblo y que para curarlos Dios dio un báculo en forma de dos serpientes a Moisés. Esto para curarlos como el símbolo que usan en los hospitales. Ojo, no es cuando fue a reclamarle a Ramsés, fue mucho después. Saludos.
Ok, bueno, pues gracias por compartir. Yo desconozco esa información, pero te agradecemos mucho que lo hayas hecho aquí y que nos comentes. Dice Ernesto Mazón, saludos, buenas noches, ya está aquí mi querido Ernesto Mazón. Leo OSP dice, buenas noches, soy Leonardo de Cali, Colombia. Mira, la mano peluda internacional, en serio, en serio.
Aquí nos dejan una pregunta a todos.
A ver.
A ver, ¿creen que un brujo se puede convertir en un ave y volar con alas de petate? ¿Pero no creen en las lagañas del perro? Es la pregunta que nos hace Agustín desde Torreón, Coahuila.
No se trata, en este caso, mi amigo, no se trata de creer. Se trata de testimonios de gente que lo ha hecho y se ha pegado una infección muy, muy fuerte. Es más, el otro día nos comentaban que alguien perdió inclusive un ojo por hacer eso. O sea, fue una infección tremenda. Y obviamente se aguantó porque pensaba que a lo mejor era cuestión de tiempo de empezar a ver los fantasmas y cosas así. Y nada, mano. Le agarró una infección terrible que perdió un ojo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-21-93-59-20.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Tienes razón, en este momento hay ya muchos chicos que como ya acabaron clases, no se necesitan dormir tan temprano y que seguramente están en familia también escuchando. Este mes y el otro vamos a tener participación en casita escuchando el programa de La Mano Peluda. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Arturo Ramírez, de aquí de Poza Rica, Veracruz.
Veracruz presente, eso nos encanta. ¿Qué nos quieres contar, Arthur?
Gracias. Buenas noches, antes que todo. Tenía la curiosidad de hablarles hace un tiempo. Y ahorita sí. Ya pues se pudo con la línea.
Muy bien.
Sucede que yo residí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, hace algunos años, en el 89, sí. Si mal no recuerdo. Yo trabajaba en un bar que era de bebidas preparadas para llevar. Entonces, yo tenía un carrito, y yo llevaba a mis compañeros de trabajo en la noche, los llevaba a sus casas. Sí, pues eran buenos amigos. Y era de esos, eran dos que llevaba ahí en las colonias cercanas, la colonia San Joaquín y la colonia Atasta, si mal no recuerdo. Entonces, una vez estaba un torrencial horrible, llovía a cántaros allá en Villahermosa. Entonces, yo lo que hice, era una bajada donde tenía que permítame.
Sí.
Donde tenía que bajar, era una bajada, perdón. Entonces, cuando dejé el primero y el segundo amigo, que era Toño, era una bajada, pero estaba inundada de agua, ¿sí? Entonces, en su momento, me dice mi amigo: ¿sabes qué? Súbete a la banqueta porque se te va a meter el agua. Era un carrito, un Volkswagen. Me subo a la banqueta, pero se había ido la luz en esa área. Al momento de que me subo a la banqueta, nos percatamos que en una casa, pues, de madera viejita, se encontraba una mujer recargada, ¿sí? Se veía la luz de las luces del carro. Entonces yo me quedé con, no sé, ¿qué hace esa mujer tan sola? ¿Sí? ¿Qué hace sola, paradita ahí? Yo no la vi bien, yo la vi simple, le vimos nada más la figura a la dama. Recuerdo muy bien, traer una falda negra como de satín que le llegaba a la rodilla, y una blusa como color de satín, pero en color rosa, palo de rosa. Pero como estaba el tejabán del techo, no se le veía bien la... Se estaba resguardeciendo del agua, del aguacero que estaba cayendo. Entonces mi amigo me dice: espérate, pues vamos a llevarla. Dice, hola, buenas noches, le dijo, y no contestaba. Dice, no mordemos, le dijo mi amigo. Dice, te llevamos. Dice, mira, te está subiendo el agua, te vas a mojar las piernitas. Dice, no, muchas gracias, fue cuando contestó. Dice, te llevamos. No, te agradezco, pero no quiero de tu servicio. Entonces yo me quedé con el motor prendido. Y y le digo a mi amigo, a Toño, le digo: oye, Toño, ya, deja de molestarla. El que hablaba era él, no yo.
Sí.
¿Verdad? Sí, déjala. Dice, bueno, dice, pues tú te lo pedí, yo te llevaría, dice, no, gracias, dice, algún día me tocará salir contigo. ¿De veras? Dice, sí, dice, por aquí te encuentras, por aquí me vas a encontrar, le dijo. Clarito, lo escuché lo que dijo ella. Sí. Nos fuimos. Eso fue un sábado para domingo. Domingo no laboramos en ese negocio, sino hasta el lunes. Ya en la noche vuelvo a hacer lo mismo, ya estaba seca la ciudad. Y cuando pasé por esa calle donde iba a dejar a mi amigo, yo no me acordaba, se acordó de él: oye, ¿te acuerdas de la muchacha que estaba para ahí? Oye, sí me acuerdo de él. Dice, no se ve por aquí, ¿cómo crees? Entonces ya había luz, obviamente, justo donde estaba la casita esa de madera, era una casa abandonada la que estaba ahí prácticamente, pero enfrente de esa casa había mucha gente y luces, focos en series en el patio. Era una casa grande. Mira, dice, hay fiesta, me dice. Le digo, no, Toño, le digo, esto es un velorio, le dije. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, atando cabos, se queda, pero volteó a verme asustado. Oye, dice, entonces, ¿a quién acortejé? Digo, oye, sí, ¿verdad? En ese momento, yo era escéptico, todavía lo soy, pero no se me olvida ese momento que viví esa noche. Eran como las 2 de la mañana que salimos del negocio cuando cerrábamos.
Sí.
Y pues fue algo pues fantasmal lo que vimos, se puede decir así, ¿verdad?
Sí, claro.
vuelvo a repetir, lo que yo vi es algo verídico. Y mi amigo, si me llega a estar escuchando, Toñito Martínez, allá en Villahermosa, se debe de acordar.
Oye, no, esperemos que te escuche y que además también se reporte para que nos dé su experiencia, porque este tipo de situaciones son increíbles.
Sí, la verdad fue algo que me erizó la piel cuando volvimos a pasar, vuelvo a repetir. En su momento no tuve miedo, sino al tercer día que pasamos me di cuenta que sí, efectivamente, lo que vimos no fue algo normal, no fue algo de este mundo. Entonces decimos, bueno, ¿qué vimos? Pues no vamos a desquedar todo, dice, fuimos a la muerte, me dijo él. No me espantes, le dije. Ya me daba miedo pasar por esa calle, ¿sí? Entonces le daba vuelta a esa calle, aunque me tardara más en dejarlo en su domicilio él, pero sí, fue algo muy, muy, para mí, muy duro, muy fuerte.
Ya sí, lo creo.
Y sabe algo, tengo más historias, bueno, tengo no muchas, algunas historias de allá de Villahermosa y de aquí de Poza Rica también, ¿sí?
Oye, pues, ¿qué te parece?
Se presta.
Que
mande.
Vamos a estar en comunicación próximamente para que nos sigas platicando.
Con todo gusto, claro que sí. Y los felicito por su programa, de veras que es muy entretenido, muy esotérico, pero de alguna manera con mucha evidencia vivida. Claro. De todas las personas que se comunican al canal de ustedes, ¿verdad? A la estación de radio.
Así es.
Verdaderamente es algo muy, pues muy interesante que tenemos que tomar mucho en cuenta.
Correcto.
¿Verdad? Como existe lo divino, existe lo no divino.
Exacto.
Tantas evidencias que cada noche escuchamos, que cómo dudarlo.
Tantas cosas.
¿Verdad?
Así es.
Te enviamos un saludo, un abrazo y gracias por haber participado.
Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches.
Hasta luego, mi amigo.
Muchas gracias. Hasta luego. De aquí de Poza Rica, un saludo, un abrazo.
Igualmente va de regreso. Gracias a nuestro amigo por esta experiencia que, por supuesto, nutre las transmisiones que noche a noche tenemos para ustedes. Nuestro amigo Malo dice: les pido oraciones por mis nuevos proyectos, que todo salga como lo planeamos, por favor, y gracias a todos los peludos. Mi querido Malo, desde luego que sí, lo haremos con mucho gusto, y en serio, deseamos que todo marche bien. Todos los cambios representan un reto, pero principalmente es la oportunidad de mejorar. Así que a darle, mi amigo, si eso les nace, si eso les genera pues una inquietud por mejorar, por encontrar otro sentido a la vida, tal vez, a darle, mi amigo, y cuenta con esa oración.
Porque hay que ser valientes, para quitarte de tu área de confort y probar algo que puede ser mucho mejor que lo que ahora tienes. Así es que te vamos a incluir en el grupo de oración.
Claro que sí, a mi amigo Malo, por supuesto. Y a ver, ¿tenemos por ahí?
Nacho y Gina, buenas noches. Hablo Joel. De acá de Texas. Oye, tengo una. No sé qué estás diciendo, si existen las personas que se hacen pájaros o son como nahuales. Yo conozco una, de hecho tengo una historia de ella. Es una bruja que se convirtió en guajolote. Y esto acaba de suceder hace poco. Creo que fue la Navidad de esta pasada. Y cuenta de que una persona, un taxi, la atropelló al guajolote, lo subió a la cajuela y por ahí tengo la historia. Termina un poco feo, pero pues si hay oportunidad les llamo más tarde o les llamo mañana para platicarles. Saludos a todos los peludos maníacos. Bye.
Nos encantaría, supongo que ahorita estás ocupado, por eso dices que más a ratito o mañana, pero estamos interesados en escuchar lo que nos acabas de comentar. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Como cada noche, aquí tenemos a Ara Dumont, Rosy Suárez, Paloma Bocardo, Carlos A. Pérez, allá nuestro jefe de grupo en Brooklyn, y Rosy Suárez, gracias por estar aquí. Y lo que queremos son más relatos. Vámonos hasta Querétaro.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nacho.
¿Con quién tengo el gusto?
Pues mi nombre es Maximino Álvarez Domínguez. Bueno, mi nombre es Maximino Gildardo Álvarez Domínguez, pero más conocido como el Palabritas. Resulta, Nacho, Gina, sí. Ya había platicado yo con ustedes sobre la gárgola que se aparece acá en Querétaro.
Sí.
Y escuché, no sé si fue el ayer o el lunes, que una señora ya la vio.
Uh-huh. Okay.
Ya la vio esa gárgola.
Sí, algo comentaron.
¿Sí se acuerdan cómo se las describí yo?
Sí, sí, si quieres recordarlo para nuestros amigos que no escucharon la historia.
Sí, nada más que sí, quiero que escuchen los peludomaníacos para que sepan que sí existe esa gárgola. Y no solo yo la vi con otras personas. Uh-huh. Y yo sé que ya otra persona ya la vio. Sí. Ya también ya la vio esa gárgola.
A ver, ¿cómo es, amigo? Repítelo, por favor.
Pues mira, resulta que yo acompañaba a un amigo ya por Quintaveras acá en Querétaro, y se cuidaban en las granjas, y resulta que la gárgola estaba parada sobre un durmiente del tren, aquellos de madera que se perdían, y yo le dije a mi amigo, oye, le digo, ya viste ese pájaro grandote que está ahí. Dijo, ay, sí, ya lo vi. Y no es agresiva, Nacho, para nada, no es agresiva, así como la describió la señora. Uh-huh. No es agresiva, para nada es agresiva, porque sí. Si hubiera sido agresiva, nos hubiera
atacado,
nos hubiera así agredido ahí luego.
Uh-huh.
Pero no es agresiva. Por las dos ocasiones que yo la vi, no es agresiva para nada, para nada. Entonces ella emprendió el vuelo bien tranquila y se fue, se alejó. Uh-huh. Eso te lo estoy, eso yo y mi amigo la vimos como entre la una o las dos de la mañana.
Ajá.
Sí, ya de la madrugada.
Sí.
Pero resulta que otra vez la volví a ver. Uh-huh. Pero esa vez la volví a ver como con, serían como unos, como entre siete muchachos. Que pues sí, unos iban ya medio estornaditos, ¿verdad?
Ajá.
Y otros en su juicio, más que nada el que iba manejando.
Sí.
Le digo, ¿ya vieron ese pajarote bien grandote que se apareció aquí adelantito? Iba la camioneta cantando.
Uh-huh.
Jalando, y se nos apareció adelante esa gárgola. Pero ese día sí ya la vi, ahora sí ya bien. Es toda roja, el cuerpecito más o menos es como de un niño de 4 a 5 años.
Uh-huh.
El cuerpecito que trae, pero es como un así, ahí está raro el cuerpecito de esa gárgola. La cabecita nomás se le va meneando izquierda, derecha, y las manitas le van colgando las manitas, y las patitas de atrás también le van colgando, pero entre su espalda, abajito, entre su, sí, abajito de su espaldita,
sí,
le sale una cola larga.
Ajá.
Le sale una cola larga.
Sí.
Y ese día pues también no nos agredió para nada, Ajá. Para nada, nos agredió. Y se alejó.
Oye, ¿y sus alas qué tan largas son?
Pues, hecho las alas, cada una, que le salen de su espalda.
3 metros a la izquierda, 3 metros a la derecha, o sea, extendidas serían 6 metros.
Sí, ¿cómo ves, Nacho?
Enorme. ¿Su cabeza qué forma tenía?
No, te escucho bien.
¿Ahora me escuchas? Amigo, Maximino, como que se está cortando, ¿me oyes?
Oh. No, se está escuchando bien.
Ok, déjame volver a intentar la llamada, mi amigo, porque si no, no vamos a triunfar en esta noche. Algo está pasando, que pues se interrumpió la comunicación. A ver si aquí mismo le damos, a ver.
Para escuchar lo que estaba contando Maximino.
Híjole, no, nos va a dejar bien picados, mi amigo. Ahí está sonando su teléfono. Y a ver.
Sí, como que se entrecorta la llamada.
Ahí estás, Maximino, ya te estamos escuchando.
Ah, ahora sí, ya, sí, hasta ahora sí.
Hasta se oye más fuerte, amigo.
No, pues que viene, que bien. Sí, porque estoy hasta casa, hasta Querétaro, 20 minutos para llegar a Querétaro. Ajá. Y aquí de este poblado se llama Palo Alto Marqués Querétaro.
Okay.
Aquí donde estoy yo hablándote. Sí. Pertenece al Marqués, a la Cañada.
Muy bien, amigo. Oye, pues sí. Mira, estamos a punto de terminar el programa, pero me gustaría que me dijeras qué forma tenía la cabeza de esta gárgola.
Híjole, es que es chica como la de un alienígena, más o menos así. Pero es todo rojo, todo rojo. Todo.
Ok.
Y te digo que las alas, sí. Las trae como de 3 metros, no exagerando, como de 3 metros cada una.
Sí.
No, está grande la gárgola. No, está grandísima, Nacho.
Oye, amigo, ¿y sus alas están cubiertas por plumas o es como membrana, como si fuera un murciélago?
Ándale, sí, como si fuera un murciélago. Sí, porque no trae así como las de un guajolote o las de una gallina, no.
Ajá.
No. No, es como las de casi como un murciélago, así, algo así.
Ok.
Ajá.
No hay forma de tomarle fotografía, no hubo forma. ¿Cuántas veces la has visto? Ya van 2 veces, ¿no?
Sí, ya van 2 veces. Mira, Nacho, yo te voy a explicar, la verdad. Y yo no me gusta ni espantar a la gente, ni tampoco mentir o engañar a la gente.
Bien.
Yo la verdad, ya soy discapacitado visual. Me quedé totalmente cieguito ya.
Ok.
Sí, pero yo le he dicho a la gente, Nacho,
ajá,
que yo perdí mi vista, pero los demás sentidos los tengo muy, muy bien.
Ok.
Y de todo me acuerdo.
Ajá. Oye, amigo, ¿entonces esto cuándo sucedió? Maximino.
Otra vez se fue.
Ay, qué cosa con la telefonía, de verdad. Es un verdadero rollo este asunto de la telefonía, caray. Bueno, es que también se encuentra en un lugar donde probablemente
la recepción no es buena.
La recepción falla mucho.
Bueno, vamos a quedar ahí pendientes con él.
Sí, estamos haciendo un último intento ya solo para despedirlo, pero parece que no va a funcionar. No, ya de plano no entra la llamada. Híjole, qué cosa. Bueno, nos quedaremos con la duda, ¿no? ¿Cuándo sucedió esto? Porque él dice que es roja la gárgola, pero luego nos comenta que ya tiene pues una discapacidad visual, ¿verdad? Que ya es invidente, mi amigo. Entonces, ¿cuándo lo pudo haber visto? A él le llamó la atención que alguien aquí en el programa en días pasados lo comentó que había visto a esa famosa gárgola y por eso se reporta esta noche. Ojalá que más adelante, mi querido Maximino, podamos charlar y que nos expliques cómo está ese rollo de la gárgola.
El tiempo se pasó muy rápido, pero todavía podemos
mandar algunos saludos, comentar lo que aquí está diciendo. Por ejemplo, José Antonio de la Cerda dice: aparte de saludarlos, les quería pedir algo muy especial, una oración para mi sobrino que sufrió un derrame cerebral y tiene un mes en coma. Claro que sí, creo que por aquí Lucita Arellano.
¿Cuál es el nombre?
Nos había puesto el nombre de del niño. Se llama, si no está mal aquí el asunto, Gustavo Alonso Tapia, que es el jovencito que está en coma. Esperemos que pronto llegue a la normalidad, ¿verdad? Y que se recupere pronto. Eso es lo que podemos decir, ¿no?
Gustavo Alonso Tapia.
Así es. También Ángeles Cedillo, pues nos manda una petición de oración para un angelito que hoy murió por la mañana. Tenía síndrome de Down y se llamaba David Martínez Encino. También que descanse en paz. Y para la familia pedimos oración para que cobren fuerza y puedan salir adelante de este momento tan amargo que están viviendo. Y créanme que les damos nuestro más sentido pésame. Es durísimo cuando se trata de un pequeñín. Bueno, ¿qué les comento, Gina? Son muchas cosas, ¿verdad?, que se juntan de repente en la cabeza cuando escuchas que un jovencito o una niña pues fallecieron, se adelantaron, no alcanzaron a ver la tarde en sus vidas. Qué triste, pero siempre esperemos que habrá esa oportunidad de juntarnos más allá. Gina,
muchísimas gracias por haber estado con nosotros escuchando relatos que nos motivan a reflexionar y pensar que existen otras realidades. Que descanses, excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que tengan una estupenda noche. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásala bien, disfruta de esta noche y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.